Qué bueno, amigas y amigas, volver a encontrarnos por este medio para compartir juntos el estudio de la Palabra de Dios. Seguimos con esta carta del apóstol Pablo a Filemón. En el pasaje que mencionaba Esteban nos dice: «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones». Bien, en el texto griego la palabra Onésimo está al final de esta oración. Así que diría textualmente: «Te ruego por mi hijo a quien engendré en mis prisiones, Onésimo». Ahora, Onésimo probablemente era un nombre que tenía o que promovía una gran reacción en el corazón y en la mente de Filemón. Onésimo había sido su esclavo, y él evidentemente había robado un dinero antes de huir. Por eso Filemón quizá estaba muy molesto por eso. ¿Cómo lo estaría usted, estimado oyente, si alguien que está dentro de su grupo familiar, alguien que usted tiene como persona de confianza, en determinado momento le roba dinero y se manda a mudar, se va? Bueno, cuando estuvimos viviendo nosotros en Huntington Beach, había un hombre que vino a vernos y necesitaba ayuda, y nuestros corazones se conmovieron por él. Bueno, nosotros arreglamos un lugar para que él se quedara, lo alimentamos, lo cuidamos, le dimos algo de dinero. Un día llegamos a casa y descubrimos que él se había ido. Pero también se habían ido mis herramientas, que me faltaban. Ahora, por varios meses usted me mencionaba el nombre de este personaje y a mí me hervía la sangre. Quiero decir, me hubiera encantado encontrarlo nuevamente. Nosotros le mostramos toda nuestra amabilidad y aún así nos pagó con mal. Amigo, ¿qué quiere que le diga? Sí, Filemón probablemente tenía esta misma reacción cada vez que sentía el nombre Onésimo. Si yo pudiera poner mis manos sobre él. Pablo es cuidadoso de no mencionar su nombre al comienzo de la frase. Él puso: «Te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, Onésimo». Y así amortigua un poco la mención del nombre, indicando que hubo un cambio en aquella persona, ese cambio que siempre ocurre cuando uno llega a conocer a Jesucristo como Salvador de su vida y el poder de Jesucristo en la vida de uno. Pablo entonces continúa hablando del cambio que ocurrió en la vida de Onésimo y lo llama su hijo engendrado, decía Pablo, en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo le está diciendo: «Te ruego por este joven, sé que él fue poco provechoso para ti, ya sé lo que hizo, pero él ahora cambió. Y ahora él para mí es muy útil y también para ti». Y le dice: «El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo». Es decir, tú sabes, él es parte de mí, él es parte de mi corazón. Yo quisiera retenerle conmigo, decía Pablo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Es decir, yo sé, Filemón, que tú querrías estar aquí conmigo ayudándome en estas prisiones. Pablo todavía tenía una gran tarea que realizar, pero él mandaba estos encargues. Él estaba encadenado a un guardia romano, pero los tenía allí escribiendo cartas para él. Sí, tenía a aquellos que escribían cartas, los enviaba en misiones con distintos encargues, distintos recados. Él dice: «Yo sé que Filemón, tú quisieras estar conmigo para ayudarme en esta condición que estoy. Yo sé, pero ahora Onésimo te está representando a ti, haciendo la obra que a ti te gustaría hacer por mí mientras estoy preso». Bueno, Onésimo, siendo un esclavo, por supuesto, tenía esa parte miserable de la vida de un esclavo. Una de las cosas más horribles que un hombre podría hacerle a su prójimo es hacerle un esclavo. Y créame, mi corazón se lamenta mucho por aquellas personas que se han vuelto esclavas del Estado en determinados países. Uno de los mayores males del hombre es la opresión al prójimo. En el Imperio Romano la esclavitud era realmente un crimen horrible contra la humanidad. Durante el tiempo que el apóstol Pablo escribió esta epístola, habían 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, ¿sí? Había esa cantidad de esclavos. Y siempre estaba el miedo de que, siendo tantos, esos 60 millones de personas se levantaran en masa y existía la amenaza para el Imperio Romano de aquellas personas. Por eso cuando un esclavo mostraba alguna señal de rebeldía, por ejemplo, como huir, el esclavo era tratado con extrema severidad. Por regla general era asesinado para despertar temor en el corazón de los otros esclavos, mostrando que eso sería lo que sucedería con ellos si se atrevían a rebelarse contra la autoridad. Lo último que podría pasar sería una F tatuada en la frente con un hierro caliente o al rojo para crear allí la cicatriz, y así esa persona tendría siempre la marca de fugitivo, la marca de un esclavo fugitivo. Ahora, un esclavo no tenía derechos, no tenía derechos de propiedad, derechos de ningún tipo. No había a quien pudiera apelar un esclavo. Si él era golpeado, si era robado, no tenía a quien apelar, a nadie. No había autoridad que lo protegiese como esclavo. Su amo tenía la absoluta autoridad de su existencia. Él tenía el derecho de terminar con su vida en cualquier momento si lo deseaba. Sí, en cualquier momento que él quisiera lo podía matar y no debía responder a ningún cargo. Los esclavos generalmente eran golpeados y mantenidos en condiciones miserables por sádicos que se deleitaban en torturarlos, dándoles realmente una vida miserable. Por supuesto, aquellos que eran amos eran ordenados por Pablo en la Epístola a los Efesios de cómo debían tratar a sus esclavos con amabilidad y amor. Ahora, con Filemón, Pablo está haciendo un tipo de apelación allí. Filemón, si quisiera, le podía dar muerte a Onésimo. Él, de acuerdo con la costumbre, debió haberlo marcado con una F en la frente, pero Pablo está diciendo, quiero que lo recibas. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Dios no quiere que nosotros hagamos nada por él o le demos algo a él que estemos dando por necesidad, por obligación o bajo presión. No. Dios nunca utiliza, cuando nos pide algo o cuando debemos hacer algo, la táctica de la presión sobre el hombre. No. Ahora, el hombre sí generalmente utiliza tácticas de presión. Yo he recibido algunas cartas que realmente eran presionantes, llenas de exageraciones, cartas de muchos evangelistas que quieren hacerme creer que Dios está en quiebra. Y entonces me dicen cuánto dinero tengo que enviarles inmediatamente. Aún sugiriendo que si no lo hago inmediatamente, es decir, sacar a Dios de este apuro en que Dios está, ¿por qué? Y porque él ya gastó demasiado este mes. Entonces me vienen con estas cartas que son como presionándome. El apóstol Pablo dice, yo no quiero recibir nada de ti por necesidad, por presión, por manipulación. A mí me gustaría tenerlo conmigo aquí, pero no lo haré a menos que tenga tu permiso. A pesar de que él ha sido de mucha ayuda para mí, quiero que lo hagas voluntariamente. Y así Pablo, hablando acerca de nuestra entrega, de nuestra ofrenda en su carta a los corintios, dice que no debe ser con tristeza o por necesidad o por presión, diríamos, sino que cada hombre dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Así que lo que usted pueda darle a Dios, déselo si lo hace con alegría. Pero lo que no pueda dar con alegría, no se lo dé a Dios, quédeselo usted. Es mejor que usted lo guarde que dárselo a Dios a regañadientes. Porque Dios no quiere nada que nosotros realicemos de mala gana. Yo puedo comprender eso. A mí no me gustan las personas que hacen las cosas de mala gana. Hay personas que me dieron cosas y después las escuché andando por allí resentidos por lo que me dieron. Inmediatamente yo se lo devuelvo y le digo, realmente no necesito esto, te lo devuelvo. Y me dicen, no, yo digo lo que digo y enseguida me dicen, no, no lo preciso, se lo doy para usted, no. Yo les reitero, yo no me lo voy a quedar. Y así uno no quiere que las personas se quejen. Si ellos quieren dar algo porque lo aman a usted, grandioso. Ahora, si se van a quejar por eso y van a estar resentidos por lo que le dieron, mejor es que no den nada. Yo no quiero nada que una persona me dé sintiendo remordimiento después por habérmelo dado. Es lo mismo con Dios. ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Servirle a Él con un corazón alegre, gozoso, voluntarioso? ¿Usted quiere darle algo a Dios? Hágalo con gozo, feliz, con un corazón de buena voluntad. Ahora, si usted no puede hacerlo así, con felicidad, con gozo, entonces no le dé nada. Es mejor no dar porque usted no obtendrá ninguna recompensa de todas maneras por eso que dio. Así que ¿para qué darlo? ¿Se da cuenta? Usted le da a Dios y Dios dice, ¿para qué me lo das? Si yo pido que me lo des con alegría. Quizás viene usted diciendo, oh Dios, aquí tienes esto. Le da algo a Dios y después anda por allí quejándose. Por eso Dios marcó los límites. Es lo mismo que si usted no hubiera dado absolutamente nada. Porque usted no obtendrá de eso que dio ninguna recompensa, ninguna alabanza, ningún reconocimiento. Así que mejor se lo guarda. Es mejor para usted. El apóstol Pablo decía, en cuanto a Onésimo, me gustaría tenerlo conmigo. Él realmente ha sido una bendición, un beneficio para mí. Pero agregó en su carta, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, quiero que nazca de tu corazón, que tú desees hacerlo. Porque quizá, decía Pablo, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Nosotros no sabemos lo que Dios está obrando muchas veces en nuestras vidas cuando nos sentimos desilusionados. Piense cuando Onésimo tomó el dinero y se fue, Filemón sin duda quedó muy molesto. Quizá él decía, ¿por qué Dios permitió que me robara de esa forma y se fuera? ¿Por qué Dios permitió que sucediera eso? Ahora Pablo dice, mira, tal vez todo esto es parte del plan de Dios para que Onésimo llegara al Evangelio de Jesucristo. Tal vez tú lo perdiste por un tiempo para poder ganarlo para siempre. Porque fue mientras él estuvo en Roma que llegó a conocer a Jesucristo. Y ahora él es un hermano en Cristo, un hermano eterno en Cristo. Así que por un momento lo perdiste, pero ahora lo has ganado para siempre. Ahora eres tu hermano eterno en el lazo de Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, durante la revolución hippie, miles y miles de jóvenes dejaron sus hogares. Los padres estaban molestos, alterados, dolidos de que sus hijos habían huido de sus hogares. Bueno, muchos de ellos, en su búsqueda, encontraron a Jesucristo como respuesta a la búsqueda de su vida. Aquellos padres de esos jóvenes que conocieron a Jesucristo como su Salvador, los perdieron por un tiempo, pero después los ganaron como hermanos eternos o hermanas eternas en el Señor. Dios hizo la obra en sus corazones. A veces un esposo, una esposa se va y hay tanto dolor, tanta aflicción, Pero espere, usted no sabe cómo está obrando Dios. Usted no sabe. Pero tal vez ellos se van por un tiempo. Dios puede hacer su obra, que es una obra eterna en sus vidas, y arregla las cosas como Dios quiere que sean. Es importante para nosotros que aprendamos a comprometernos y a comprometer nuestros caminos al Señor. Cada situación. Que podamos decirle a Dios, bueno, Señor, tú tienes el control, mi vida te pertenece a ti. Y allí es donde entra la fe. Fíjese que si yo solamente pudiera creer en Dios, cuando puedo ver lo que Él está haciendo, cuando puedo comprender su obra, eso no es fe. No requiere nada de fe. Lo que necesita o lo que implica fe es tener la tranquilidad, la confianza en Dios cuando las cosas parece que van totalmente en contra de uno. Muchas veces ellas parecen estar completamente en mi contra, como cuando Jacob dijo, todas las cosas están en mi contra. Ahora, ¿por qué dijo eso él? Lo dijo porque él no veía todo. Él dijo todas las cosas, pero estaba equivocado. Las cosas no estaban en su contra. Si él solo supiera la verdad. Algunos de los momentos más grandiosos, más felices de su vida, estaban allí a la mano. Piensa en aquel muchacho en Egipto, que parecía ser tan mezquino y duro. En realidad su hijo, José, a quien se le había arrebatado tantos años atrás, él pronto va a descubrir que su hijo está vivo y en poco tiempo estará abrazando a José nuevamente. Estamos hablando de Jacob. Sí, Jacob parecía que había perdido a su hijo en Egipto, cuando fue llevado a Egipto. Pero Jacob veía solo una parte, y él clama, consternado. Nosotros muchas veces, mirando solamente una parte del panorama, clamamos con consternación. Y decimos, todas las cosas están en mi contra. ¡Oh, no, 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 no! Déjeme decirle, usted no conoce, no vio todo el ciclo todavía. Usted no conoce toda la historia, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo. Solamente espere, confíe en el Señor, descanse en Él, permita que Dios obre, y entonces usted verá que el plan de Dios era mucho más sabio que cualquier otra cosa que usted pudiera imaginar cuando usted vea que Él comienza a realizar esa obra eterna en los corazones y en la vida de sus amigos o en la vida de sus familiares, ¿sí? Y así usted aprende a confiar en Dios completamente. Es tan importante que aprendamos a encomendar todas las cosas al Señor, incluso aquellas que parecen que están totalmente en contra nuestra. Por eso el fundamento de Pablo aquí es muy razonable. Mirando las consecuencias de la huida de Onésimo, ve que la consecuencia fue que Onésimo llegó a conocer a Jesucristo y se convirtió en un hermano en Cristo, un hermano con el cual ahora compartirá la eternidad junto a Pablo y junto a Filemón. El resultado final es que ahora él se ha vuelto una persona útil. Alguien que fue un inútil, ahora es una persona útil. Y así, dice Pablo, quiero que tú lo recibas. No ya como esclavo. Pablo le pide a Filemón que lo libere de la obligación de esclavo, sino como más que esclavo. Quiero que lo recibas como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.